de laboratorio desde hasta 19 de abril.
¿Cómo está la situación? Cuéntenos cuál es su perspectiva de lo que está pasando en nuestro condado.
Bueno, como usted dijo, ¿no? Hemos tenido un poco de suerte, bueno, suerte y también, y creo que nuestras medidas han estado trabajando, así que el número de casos que hemos tenido en Mendocino es un total de 5. 4 han sido recuperados y solo 1 está activo. Y ese caso es ahorita está en cuarentena, o sea, está siendo aislado en un hotel. Y parece que este individuo fue contagiado en el sur de California antes de trasladarse a nuestro condado. Así que, porque hemos tenido un poco más de tiempo para prepararnos, y creo que en esos momentos nos sentimos mucho mejor que como estábamos hace 2 semanas.
Claro, hablamos con usted hace como un mes, me acuerdo. Es casi un mes ahora y fue como un momento que no sabíamos cómo íbamos a sufrir o no lo que está pasando. Pero tengo una pregunta. Y esa es una pregunta que muchas personas ahora están preguntando en la condad. Si tenemos tan pocos casos, ¿por qué todavía tenemos lo que dicen en inglés el shelter in place o el orden para quedarnos en casa?
Es una buena pregunta y creo que como usted dijo, todo el mundo está listo para salir, ¿no? Para regresar a la normalidad.
Me parece que hemos perdido a la doctora
y
Calderón.
Primero les quiero dar las gracias a todos en la comunidad por el gran sacrificio que han hecho. Los miembros de nuestra comunidad han hecho un gran trabajo siguiendo las reglas de aislamiento y distanciamiento social. Y por eso, y por sus sacrificios en este condado, hemos podido contener el contagio, ¿no? Y eso nos ha dado tiempo a nosotros como médicos y enfermeras para prepararnos para cuando la situación empeore. Quiero que quede claro, ¿no? Creo que van a haber más casos y esta etapa ha sido de preparación. Y en este momento el gobernador está poniendo en marcha un plan para tener más pruebas de laboratorio disponibles y también una manera de rastrear contactos de personas que aún han tenido contacto con alguien que tenga la infección. Así que la semana pasada el gobernador dijo que en una semana más nos va a dar una idea más concreta cuándo van a empezar a abrir los parques, las escuelas. Para regresar a su pregunta, la razón es que aún tenemos que tener más preparaciones para controlar la situación cuando hayan más casos, que lo van a haber, eso lo esperamos. Así que mientras más tiempo hay, más preparaciones estamos haciendo.
Doctora, ¿qué podemos hacer nosotros para no contagiarnos en este momento? ¿Cuáles son las cosas que son las más importantes que cada persona y familia tienen que hacer para conservarnos sanos?
Lo más importante es evitar tener contacto físico con otras personas que no sean personas de su propio hogar. Eso incluye familiares que viven en otro apartamento, en otra casa. Si tienen que salir por cuestiones de trabajo, por ir al médico, por ir de compras, es muy importante que usen una mascarilla, que se laven las manos inmediatamente cuando lleguen a la casa, por lo menos por 20 segundos, no tocarse la cara, Y cuando me refiero a mascarillas, las mascarillas pueden ser de tela y por el momento no recomendamos que se pongan mascarillas quirúrgicas o de N95. Esas son reservadas para personas que están trabajando en el hospital. Pero si pueden hacer unas mascarillas de tela en la casa o aún una bufanda, cuando salen afuera a hacer de compras, por favor, úsenlas. Y creo que la doctora Duham, la directora de salud pública en el condado de Mendocino, va a poner esa proposición que todo mundo debe de usar una mascarilla si está en público. Y eso creo lo va a anunciar en unos días. Pero eso es lo
Sí,
más importante, mantener distancia física.
yo leí que eso va a comenzar el viernes, creo. No sé si está
Sí, creo que el
confirmado.
24.
Pero hablando de las máscaras, y quiero recordar a la gente, si quieren llamar, el número aquí es 707-895-2448. ¿Dijeron que alguien está en la línea? ¿O no? Ok.
No, no
Entonces,
tenemos
bueno,
llamadas.
la pregunta entonces con las máscaras, si yo voy a ir a caminar, yo voy a caminar en mi calle y yo no creo que voy a encontrar a nadie, ¿debo utilizar una máscara? O sea, ¿cuándo debemos utilizar la mascarilla y cuándo no?
Siempre que está fuera de su casa se deben usar las mascarillas. Hay ciertas ciertas reglas. Si está haciendo ejercicio, o sea, si está corriendo, no es absolutamente necesario. O si niños menores de 12 años, son personas que no tienen que usar mascarilla. Pero aparte de eso, se recomienda que todo mundo use una mascarilla. Y si,
Doctora,
por ejemplo,
disculpe que la interrumpa, doctora Calderón, pero tenemos una llamada, vamos a tomar la llamada, ¿vale? Ah, qué pena, no nos espero. Llámenos de nuevo, por favor, la persona que nos llamó. Disculpe que la interrumpí, doctora. Espere, está de
Bien.
aquí.
Y hola.
Hola,
Hola, Lili.
bienvenida a Mendo Latino. ¿Tiene una pregunta para la doctora?
Sí, mi pregunta es, ¿gustaría de algunas sugerencias de cómo cuidar de una persona enferma si está en la casa, posiblemente con COVID, y por diversas razones no quiere ir al hospital? Y la otra pregunta es, si esta persona está con otras en la casa para no contaminarlas, pero todavía necesita cuidados, ¿cómo isolarla y cuidarla al mismo tiempo? Muchas gracias.
Gracias
Sí,
por su
cómo no.
llamada.
Esa es una situación bastante difícil, ¿no? Pero lo primero que les recomendaría es que si alguien está enfermo, tiene dolor de pecho, está teniendo dificultad para respirar, tiene calentura, es importante que vayan al hospital o por lo menos llamen a su médico primario. Eso es lo más importante, ¿no? Pero aún así, yo entiendo que hay ciertas personas que por cualquier razón no quieren acudir al hospital. Y si ese es el caso, les recomendaría que esa persona esté en un cuarto, ellos solos, que tengan manera de comunicarse con las personas que le están apoyando. Obviamente tiene que haber manera de darles la comida y ayudarles, ¿no?, con sus otras necesidades. Pero para la persona que está apoyando a esa persona, le recomiendo que el paciente y la persona que le ayude usen una mascarilla. Se laven las manos con frecuencia. pero como comenté inicialmente, si esta persona está teniendo problemas para respirar o si su situación empeora, tienen que ir al hospital porque es posible que necesiten oxígeno o otros tratamientos que no se pueden dar en casa.
Doctora, y hay nosotros en nuestras comunidades tenemos muchos individuos que no van frecuentemente al médico por diversas razones, quizás son muy sanos o no se inscribieron aquí con un doctor. Ellos pueden, algunas personas también son indocumentadas, pero en los servicios médicos se están atendiendo a todas las personas, ¿verdad? O sea, si la persona es de Fort Bragg, podría ir a la clínica de Fort Bragg o al hospital de Fort Bragg, pero si es de Ukiah, podría ir al hospital Adventist. ¿Cómo es eso?
Sí, los hospitales y cualquier sala de urgencia por ley, y eso es ley que ha existido por varias décadas, tienen que atender a cualquier paciente que entre y requiere atención médica. No, y eso no importa si tienen cómo pagar, si tienen aseguranza, si tienen si son indocumentadas. Por ley, si van a la sala de urgencia, tienen el derecho de ser atendido. No quiere decir que necesariamente van a recibir la prueba de COVID, pero sí quiere decir que van a ser atendidos, por lo menos por una enfermera. Pero afuera de una urgencia médica pueden llamar a las clínicas de la comunidad. Llamen, a veces es posible que tengan una consulta por teléfono, pero aún los servicios médicos continúan.
Perfecto, doctora. O sea, a nadie se le va a negar el derecho de ver a un médico, sin importar sus circunstancias.
Correcto.
Y otra pregunta. Conozco personalmente muchas personas ahora que se presentan otras dificultades y no creen que sea COVID, pero igual tienen miedo ir al hospital ahora si tienen otros problemas de salud. Entonces, doctora, ¿qué va a aconsejar a esas personas que tal vez se están presentando con otros síntomas de unas enfermedades ya conocidas que tienen, tal vez problemas de corazón, etcétera?
Sí. Bueno, tenemos que recordar, ¿no?, que solo porque hay una pandemia no quiere decir que todas las otras enfermedades han parado de existir. Aún existen los ataques del corazón, aún existe una neumonía común, aún existen varias otras enfermedades. Así que si están teniendo problemas médicos que necesitan y necesitan ser atendidos, tienen que ir a su doctor primario o a la sala de urgencia. Nosotros en la sala de urgencia estamos teniendo, hemos dividido la sala de urgencia entre pacientes que están teniendo síntomas de COVID o cualquier otro síntoma respiratorio, y la otra parte de la sala de urgencia está dividido o dedicado a cualquier otra enfermedad. Así que yo entiendo que hay mucho miedo, ¿no? Y la gente tiene razón, pero también tenemos que cuidarnos y entender que aunque no sea COVID, puede ser algo más. Y nosotros estamos preparados para atenderlos.
Listo. Para la audiencia, nuestros escuchantes, nuestro número es 707-895-2448. Estamos esperando sus preguntas. También otra pregunta, cuando usted dijo que los niños menor de 12 años no tienen que usar la máscara, como una pregunta que tengo y que tienen muchas personas es ¿quiénes están más en riesgo? Porque al principio, al parecer, eran toda la gente más vieja, pero hemos visto muchos casos en todos los Estados Unidos, en el mundo, que gente joven también se enferman. Entonces, ahora con toda la investigación que ya tenemos, ¿quiénes están más en riesgo?
Bueno, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre personas que pueden ser infectadas y personas que tienen más riesgos de morir de la infección. Y al nivel de los Estados Unidos, las personas que son infectadas más frecuentemente son personas jóvenes. La mayoría están entre 20 y 50 años. Esas son las personas que son infectadas. Eso es diferente a las personas la mayoría de personas que están muriendo de complicaciones de COVID-19. Y esas personas aún siguen siendo personas de más de 60 años y personas que tienen problemas de corazón, diabetes y esos que fuman. Esos son números de statistics, ¿no? Pero quiere decir que eso no es una garantía que alguien de 20 años no puede morir del COVID-19, sino que todos estamos al riesgo, pero en esos son las categorías que están más al riesgo de morir.
Sí, doctora. Es realmente bastante preocupante la situación, pero es interesante que nosotros todavía no tenemos tantos casos en nuestro condado, afortunadamente. Yo quería preguntarle sobre este aspecto que yo sé que usted lo mencionó antes, pero quiero reiterarlo, porque yo veo muchas de mis amistades que ellos siguen juntándose porque, bueno, no hay COVID aquí. Entonces es el cumpleaños de un niño y se junta la familia. Usted sabe, las familias latinas, nosotros somos muy gregarios, hay muchos niños generalmente y bastantes adultos. Entonces, yo quería que usted destacara cómo nosotros tenemos que deshacernos de este sentimiento falso de seguridad, porque supuestamente nadie está enfermo en el condado, pero ¿cómo nos podemos contagiar, que después podemos seguir contagiando a otra gente? Y me refiero también a las personas que no tienen síntomas, ¿verdad? Que ese es el otro gran problema que tenemos.
Exacto. Desafortunadamente, bueno, hay muchos casos de propagación de la infección primariamente de personas que no tienen síntomas. Alguien que está joven y que, no sé, ha viajado a San Francisco, a Santa Rosa o cualquier lugar, no tiene ningún síntoma, así que ni se les ocurre que tal vez han sido infectados. Van a esa fiesta donde está la tía, el abuelo, la abuela, y sin querer y sin saber, más que todo, está poniendo a otros en riesgo. Así que lo que hemos encontrado en unos estudios que han sido publicados en las últimas dos semanas es que hay muchas personas que pueden contagiar, pero no tienen nada de síntomas. Así que el riesgo es alto, especialmente para personas de mayor edad.
Listo. También, bueno, El número de nuevo, 707-895-2448. Bienvenidos a sus preguntas, sus inquietudes. Otra pregunta. Nosotros, bueno, hay mucha preocupación por la situación económica. Yo sé que eso no es la especialidad de usted, pero ¿hasta cuándo estamos proyectando a tener esa situación de estar en casa, quedarnos en casa? ¿Qué están pensando a esa altura?
Bueno, aún no sabemos, eso es la verdad, pero el gobernador está proyectando que en una semana nos va a dar un poco más de una idea y ojalá en un mes podemos ver que más negocios, por lo menos los parques, se están abriendo, pero en este momento aún no sabemos.
Claro. ¿Y qué tal la cuestión? También es una pregunta que surge mucho. Si voy a la tienda y tengo que hacer compras, ¿qué hago para... Yo regreso a mi casa con varias bolsas de comida. ¿Qué tengo que hacer para protegerme y para proteger a mi familia?
Lo que yo recomiendo es que designar a una persona que va a ir al supermercado a hacer las compras, ¿no? Designar a esa persona y esa persona debería de mantener distancia física aún en las tiendas, usar una mascarilla o bufanda sobre la boca. Cuando regresen a casa, lavarse las manos inmediatamente, lavar todas sus compras igual con jabón y agua y mantener higiene, ¿no? Y proteger a las personas mayores, o sea, abuelo, abuela, tía, y no dejar que ellos vayan a la tienda.
Sí, de hecho, hay muchas personas que viven solas, que son mayores, bastante grandes en edad, y nosotros tenemos la fortuna que los negocios locales, los supermercados y las tiendas de comida han establecido un horario especial para ellos, para ir de compras, porque no siempre en casa, si no hay una persona más joven y si vivimos solos, nos toca ir individualmente a la tienda. Para nuestro Radio Escuchas, estamos con la doctora Georgina Calderón. Esta es una edición especial de Mendo Latino con Diana Coriat y yo, que soy Loreto Rojas. Y estamos recibiendo llamadas. Nos puede llamar al 707-895-2448. Y vamos a seguir ofreciendo este programa el jueves, dependiendo si existe todavía la necesidad de dar estos... actualización de la situación en nuestro condado para las personas latinas.
Claro, quiero agradecer mucho a la Alicia Bales, que es la Program Manager of KZYX y Z, porque ella nos ha invitado, ella está muy preocupada a que salga la información en español y también lo que quiero decir ahora es que ya estoy viendo como más atención en el idioma español. Entonces, quería como nombrar algunas fuentes que son muy importantes para nosotros y nosotras ahora cuando estamos tratando de acceder a la información. Periódico Al Punto, que también tiene una página de Facebook que es en español todo y cada día están ofreciendo información totalmente en español. Y otro es Mendocino Voice, que está primariamente en inglés, pero igual tiene una sección en español. En MendocinoCounty.org también tienen información en español. Y el estado de California tiene un sitio especial, sitio de web covid19.ca.gov/es. Entonces, hay mucha información en otros programas. Vamos a dedicarnos a hablar de los recursos que hay para las personas que tienen, que están desempleados o incapacitados. Y otra información súper importante, en el condado de California tienen un guía para inmigrantes. Es un guía, es todo lo que uno necesita saber para protegerse y proteger a la familia y la comunidad de coronavirus y los servicios y beneficios públicos que están disponibles. Y de nuevo, queremos dedicar varios programas a los recursos, porque sabemos que eso está pegando muy, muy duro en nuestras comunidades.
Sí, el estado de California también ha prohibido el desalojo de las personas que arriendan y que no pueden pagar el alquiler debido a los problemas económicos que se han desarrollado por la orden de cuarentena debido a la pandemia del COVID-19. Entonces es muy importante que si usted no puede pagar todo su alquiler, puede pagar una parte, no puede pagar nada, usted tiene que hablar con el dueño de la propiedad y explicarle, guardar todos sus documentos, pagar al menos lo más que usted pueda de su alquiler y encontrar mayor información para evitar un desalojo, que en este momento están prohibidos en nuestro condado. Nosotros sabemos que muchas personas, que todos están sufriendo con esto, pero es importante saber que existen derechos.
Sí, seguramente. Bueno, queremos agradecer a la doctora Calderón. Es la segunda visita que nos hace. Bueno, todos estamos en lugares distintos, desde las casas y los hospitales y la estación de radio. Pero de verdad queremos agradecerte, doctora. Y tenemos 1 o 2 minutos más a ver si hay otros comentarios finales que quisiera hacer.
Bueno, quería hacer un punto específicamente sobre los ancianos. Como les he dicho, es importante de mantener la distancia física, pero por favor no se distancien emocionalmente. Es un tiempo bastante difícil para todos, ¿no? Pero especialmente para los ancianos o personas en general que viven solas y no tienen mucho apoyo social, es importante, creo, que hacer una llamadita o, no sé, tener comunicación con personas que tal vez necesitan un poco más de apoyo. Y si es posible, ayudarles haciéndoles compras o a veces solo una llamada, solo para conversar un poco, es importante, porque esta es una situación difícil que nos afecta también psicológicamente a todos, y lo peor que se puede hacer es, no sé, abandonar emocionalmente a alguien que lo necesite.
Sí, doctora, por eso nosotros hablamos de distanciamiento físico, pero no distanciamiento social, porque podemos comunicarnos todavía usando muchos recursos que existen. Y bueno, hemos llegado al final de esta media hora, ¿no, Diana?
Rapidísimo.
Sí, muchas gracias a la doctora y muchas gracias a todos los que escucharon, y nos veremos de nuevo el jueves.
Gracias, Alicia.
And muchas gracias to all of you for doing a local coronavirus update in español today. And you'll be back Thursday?
Sí, we will be back on Thursday with another special edition of Mundo Latino. And we are trying to line up another doctor, physician that can answer questions. So thank you so much, Alicia.
All right. Thank you, Diana and Loreto.
Ciao.
Ciao.